me lo pasó nuestro productor, el querido Augusto López, es el día en el cual se combate la gordofobia. ¿Eh? Es el día en el cual se combate la gordofobia. Es una efeméride que se me había escapado.
En realidad es también el Día Mundial de la Obesidad.
De la obesidad, exactamente. Exacto. Algo que sabemos que es una enfermedad y que por suerte, ya mucha gente, por suerte, ha dejado de utilizar el tema de calificar los cuerpos, ¿no? O sea, por suerte se deja ese tipo de descripciones y que, ¿qué tal es? Bueno, es gordo, es flaco, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte la sociedad ha ido cambiando de a poco, aunque estamos lejos del ideal. De hecho, lo vamos a conocer porque tenemos en línea con Brenda Mato, que es activista por la diversidad corporal. Hola, Brenda, somos Justo, Virginia y Ale. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por el llamado.
Bueno, ¿cuándo arrancaste con esto de ser una militante y una activista por la diversidad corporal? ¿Hubo algún detonante? ¿Hubo algo que hizo el clic en la cabeza?
Bueno, yo estoy en el activismo hace casi 10 años y tiene que ver en realidad como una respuesta a mi propia historia, ¿no? Yo soy una persona gorda prácticamente desde nacimiento. Mi primera dieta me la mandaron a los 9 meses, me la mandó la pediatra. Así que tengo casi un récord de dietas hechas en mi vida, de las cuales no han funcionado porque básicamente hay personas que simplemente somos más gordas que otras, ¿no? Y que simplemente vamos a tener cuerpos que son más grandes y que se salen de la norma y los vamos a tener toda nuestra vida. Y no hay una solución o algo a solucionar en realidad. Simplemente nuestras corporalidades salen de lo que rige la norma. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que todo el tiempo quiere tratar de hacernos ingresar, ¿no? En una única corporalidad, en una única forma de existir. Y para mí, ser parte del activismo, como lo son también mis compañeras, es salir a reivindicar mi propia existencia, decir que no vivo en un cuerpo equivocado, ¿no? Que no soy un cuerpo flaco en transición, sino que simplemente soy esto y soy como existo y tengo el mismo derecho a existir que cualquier otra persona y no tengo por qué poner mi vida en pausa, ¿no? Esperando que ese cuerpo ideal supuesto que tengo que tener llegue en algún momento. Es eso, ¿no? Para mí, poder hacer activismo es reivindicar mi existencia al día de hoy con la corporalidad que tengo y poder vivir y ser feliz con la corporalidad que tengo en el día de hoy sin estar pendiente de eso todo el tiempo.
Brenda, hay muchas veces que la gente que tiende a opinar sobre el cuerpo de los demás o a señalar incluso a las personas que son gordas, lo que dicen muchas veces es, bueno, pero no es un cuerpo que esté bien, es un cuerpo que está enfermo. Esto no necesariamente es así, digo, teniéndolo en cuenta también que hoy es el Día de la Obesidad, hay personas que no necesariamente no son saludables, ¿no?
No, y justamente por eso es que nosotros, como presentaban al principio, ¿no? Desde los activismos hemos reclamado este día que se utiliza para patologizar nuestras corporalidades y lo hemos reclamado como el día contra la gordofobia, porque incluso tener un día contra la obesidad es justamente gordofóbico, ¿no? Esta idea de patologizar absolutamente todas las corporalidades simplemente por el tamaño que tienen implica realmente un sesgo muy importante y que hace que el acceso a la salud de las personas gordas sea muy bajo. ¿Por qué? Porque está esta contradicción, ¿no? Como vos mencionás, se señala todo el tiempo a las personas gordas como gordas enfermas y se nos exige todo el tiempo, ¿no? Un certificado extra de salud que al resto de las personas con otras corporalidades no se les pide, pero sin embargo cuando queremos acceder a la salud realmente es muy complicado. Primero, por como mencionas, ¿no? Apenas simplemente por el tamaño que tenemos ya se dice que estamos enfermos sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que hacemos. Simplemente por cuánto pesamos y por el tamaño que tenemos, ya se nos cataloga como enfermos. Y a partir de ahí, en la medicina, realmente poder obtener un diagnóstico real muchas veces de lo que nos pasa es prácticamente imposible, porque no importa por el motivo que vayas a tener de una consulta, ya sea un dolor de rodilla, de dedo o de panza, siempre la culpa va a ser tu gordura. Y esto es un sesgo muy difícil de tratar, porque realmente baja la calidad de atención hacia las personas gordas. Entonces nosotros cuando hablamos de despatologizar a los cuerpos gordos, no estamos diciendo que no vamos a estar enfermos o no queremos acceder a la salud, porque es algo muy importante entender, ¿no? No existe un cuerpo en el cual no le quepa esta idea de salud o enfermedad. Existen cuerpos gordos que están enfermos, por supuesto. También existen cuerpos flacos que están enfermos,
sí, claro.
Pero no se lo señala de la misma forma que se lo hace con un cuerpo gordo. Entonces, la idea de poder despatologizar nuestras corporalidades implica eso, correr este sesgo, esta idea de decir, ya de por sí, por default, un cuerpo gordo está enfermo, y atenderlo como se lo atendería a cualquier otra persona y tratar las cosas que le pasan a ese cuerpo de la misma forma que se trata a cualquier otra corporalidad.
¿Este sesgo que decís lo tienen los médicos o las médicas?
Lo tienen los médicos y lo tiene prácticamente toda la sociedad, porque somos una sociedad que se nos ha educado, en la que nos han dicho, ¿no?, que hay cuerpos que valen más que otros simplemente por el tamaño que tienen. Uh-huh. Entonces, estando educados en una sociedad que es automáticamente gordofóbica, este sesgo está en absolutamente todos lados. Está en los medios, está en la medicina, está desde el Estado incluso, ¿no? Porque eso es algo que nos atraviesa, porque es estructural y lo hemos aprendido en absolutamente todos lados. Entonces, por supuesto que la medicina va a ser gordofóbica porque está creada, ¿no?, por personas que naturalmente dentro de esta sociedad son gordofóbicas.
Brenda, te hago una pregunta, vuelvo atrás en la entrevista cuando recién arrancamos. Contaste el caso de tu pediatra, que a los 9 meses ya había encendido las alertas y pidió una dieta. Te pregunto, ¿fue una buena decisión, fue una mala? ¿Padeciste eso? ¿Fue apresurado? ¿Está mal que un pediatra detecte que puede haber algo de gordura, que se pueda llegar a venir en algún momento y recomiende una nutricionista?
A ver, es complejo. La verdad es que yo tengo 33, no tengo muchos recuerdos de cuando tenía 9 meses. Lo que sí te puedo decir son los recuerdos, por supuesto, de mi adolescencia, uh-huh, en las cuales me la pasaba yendo a la nutricionista y probando dietas habidas y por haber. Y lo único que ha derivado eso, en realidad, es en trastornos de la conducta de la alimentación. La mayoría, claro, de los casos, claro, las restricciones llevan a este tipo de comportamientos, y lo que termina pasando con la mayoría de las personas gordas es que terminamos teniendo una relación mucho, mucho peor con la comida que la que dicen que supuestamente tenemos, ¿no? Yeah. Entonces, este tema de las restricciones y las dietas, primero que hay muchos estudios que demuestran que el 95% de las dietas fracasan. Entonces, ahí ya no estaría siendo un problema de los pacientes, ¿no? Porque siempre se habla de, bueno, pero seguramente estás picoteando, seguramente no la cumplís. En realidad, lo que sucede es que las dietas es imposible sostenerlas a largo plazo porque no es una solución real a la supuesta problemática de la gordura. Y por otro lado, es otra vez, ¿no?, caer en esta idea de la normalización, porque el diagnóstico de la obesidad se da a través del famoso índice de masa corporal, que está creado por una persona que ni siquiera hablaba de salud, sino que era un matemático que trataba de medir a varones europeos, uh-huh, y ahora que eso sea un indicador de salud, ¿no?, como un porcentaje, a decir, bueno, a partir de determinado número, un cuerpo es o no es saludable, es un absoluto absurdo, ¿no?, porque no tiene sentido, porque no indaga en la historia de la persona, no indaga en los hábitos, no indaga en la corporalidad, y por suerte, hoy en día hay muchísimos médicos que hablan de que la salud puede venir en muchísimos talles, ¿no? No solamente necesariamente un cuerpo gordo es indicador de un cuerpo enfermo. Un cuerpo gordo incluso puede ser saludable con un peso que no es llamado el, comillas, ideal. Con otro peso también puede ser saludable, porque la salud realmente es muy amplia. Uh-huh. No solamente se puede medir con una división de peso y altura. Hay que hacer muchísimas cosas para poder definir realmente qué es saludable o no. O sea, no hay nada que se pueda solucionar con la restricción alimentaria, en este caso particular, sí, hablando de tamaños corporales.
¿Qué mirada tenés acerca de estos cambios de paradigmas que hay ahora, por ejemplo, líneas de ropa, modelos y demás en las publicidades y todo, que ya se salen un poquito del cuerpo que estaba en la normativa de antes y se permiten o lo hacen? ¿Pensás que hay una decisión de buscar corrección política? ¿Se están buscando un mercado nuevo? ¿Qué mirada tenés?
Yo creo que hay un poco y un poco, ¿no? Ajá. Hace unos años, ahora ya bajó un poco con este corrimiento a la derecha otra vez que hemos tenido como sociedad, ha bajado un poco esta idea de la diversidad, uh-huh, pero sin embargo en los años anteriores realmente ha habido un auge muy grande, y a mí me parece que es algo muy positivo, ¿no? Bueno. Porque una vez más, los seres, ajá, humanos tenemos esto que es maravilloso, que es esta posibilidad de ser diversos y no ser exactamente iguales, sí, entonces sí, tener esta búsqueda, ¿no?, de prácticamente ser muñecos que salimos de una fábrica, me parece un absurdo, y justamente lo que deberíamos perseguir como sociedad es poder mostrar esta diversidad que existe de corporalidades. Entonces, a veces cuando se habla, ¿no?, un poco de la ley de talles y eso, la gente otra vez no vuelve a meter el tema de la salud y te dicen, bueno, pero una persona que pesa 200 kilos, ¿cómo le vas a...? Y es como, una persona que pesa 200 kilos igual necesita vestirse, necesita disfrutar, necesita poder viajar si lo desea, necesita poder atenderse en un centro de salud, necesita poder tener derechos básicos como tiene cualquier persona, y en todo caso, si toma la decisión y la necesidad de bajar de peso, que lo haga también en un ambiente respetable, que lo haga en un ambiente que lo trate como corresponde, como un ser humano, y no de humillación, no esta cosa de decir, bueno, por la corporalidad que vos tenés no te mereces absolutamente nada, como si estuviera haciendo algo mal, ¿no? Esa cuestión de decidir más o menos cómo medimos a la sociedad, a ver si merece respeto o no, si lo valoramos o, como ser humano, o pasa a ser una cosa a partir de cuánto pesa. Eso es lo que venimos a reclamar, ¿no? De que independientemente, si yo en este momento incluso me estuvieran por reventar las arterias de colesterol, como me lo han dicho un montón de veces, no dejo de ser persona y no dejo de ser un ser que merece el respeto mínimo, porque pareciera eso, ¿no? De que por ser una persona gorda, el cuerpo de las personas gordas es un cuerpo de libre opinión y que cualquiera puede venir a decirnos lo que quieran. Y realmente esto, ¿no? El hostigar constantemente a las personas gordas, claramente en todos estos años no ha dado muy buenos resultados de salud.
Uh-huh. Y dejamos afuera de toda la charla interesantísima que nos planteaste y demás el tema del bullying también, ¿no? Algo que posiblemente lo hayas padecido, que lo padece mucha gente todavía, y donde las personas que estamos caracterizando ahora, que estamos hablando, siempre llevan las de perder, ¿no?
Totalmente, es un tema muy difícil, sobre todo, ¿no? El atravesar infancias y adolescencias con una corporalidad distinta es muy fuerte, porque otra vez, ¿no? Uh-huh. Creces creyendo que realmente no vales nada y que no podés aspirar a nada y que no te mereces absolutamente nada por algo que ni siquiera elegiste, ¿no? Que es una corporalidad. Entonces, es algo muy fuerte, otra vez, esta cuestión de avalar la violencia supuestamente en nombre de la salud, ¿no? Uh-huh. Y no hay nada que pueda avalar la violencia. Y si realmente queremos salud también para las personas gordas, que las personas gordas puedan aspirar a tener un cuerpo saludable, necesitamos frenar con la gordofobia, necesitamos borrar todos estos sesgos que nos hacen violentar a las personas gordas y que empecemos a ver a las personas gordas justamente como lo que son, personas que tienen una corporalidad más grande. Entonces, todo esto que vos mencionás, sí, de la violencia que se avala, por supuesto que esas corporalidades la van a pasar mal y lo van a sufrir, y sobre todo en niñeces y adolescencias que están generando, ¿no?, su propio lugar en el mundo, es muy difícil crecer con todo eso en contra.
Brenda, te mandamos un abrazo grande desde la Cielo. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, a ustedes por el llamado. Buen día.
Brenda Mato.
La Cielo. Aire puro.